La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Juan Crisóstomo que Dios ha tenido como la delicadeza de enviar cada noche un velo que cubra la tierra de oscuridad para que el hombre duerma y ore, se recoja, deje su actividad externa. Y pone una comparación, que yo no me acordaba, pero haciendo memoria, pues es verdad, que hace lo mismo que las mamás cuando quieren que su niño se duerma, le tapan la cara con una cobija, y entonces pues el niño se duerme, se hace de noche. Y también a los difuntos se les tapa la cara con una sábana, porque están dormidos, porque se les lleva al cementerio, al dormitorio, no al panteón o al Sheol, donde es el tenebroso reino de los muertos, sino al lugar de la vida. Y ese velo que viene todas las noches, también viene a recordarnos que tenemos un día menos. O a veces se hacen periodos de días, de 7 días, de 30 días, de 365 días, y entonces nos recuerda que tenemos, pues, eso, una semana menos, un mes menos, o un año menos, no un año más, sino un año menos. Y por eso es, pues, también como un, no sé, un desenfoque, por ejemplo, cuando a fin de año, los 31 de diciembre, a las 12 de la noche, la gente pues brinda por el año nuevo, o quizá recordamos los festejos, por ejemplo, del año 2000, ¿no? Como hubo gran profusión de en todas las capitales del mundo de fuegos artificiales y de luces, y bueno, ya el año 2000. Pues sí, pero se pierde de vista que el problema fundamental es que tenemos un año menos para presentarnos ante Dios. Cada año te acerca más a la vida, dice San José María. Y muchas veces podemos pues pensar aquel epitafio famoso que pues que es bonito. Ya no se ponen epitafios, por no sé por qué, pero la gente solamente pone su nombre y su fecha de nacimiento y de muerte. Y, o a lo mejor nada más una plaquita en la urna. Pero pues es un buen epitafio poner aquello de terminus vitae non amoris. Se acabó la vida, pero no el amor. Que de alguna manera, como sabemos, pues la muerte no es nada, no existe. Simplemente una puerta. Hay una vida, hay una vida biológica, hay un tiempo como de agonía, como de declive. Pero después, inmediatamente después, cuando termina la agonía, empieza la vida verdadera, la vida eterna. Y estamos aquí para plantearnos esta realidad y para recordar este sentido de eternidad que nos recuerda cada día o cada mes, o cada semana o cada año. Terminus vitae, non amoris. Y para vivir con este sentido, con la mirada puesta en eternidad. De acuerdo a aquello del Apocalipsis que dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y el Beato Álvaro decía queríamos tener un sentido acuciante de lo transitorio y también de lo eterno, para convertir lo temporal en eterno. Sentido acuciante de lo transitorio, en el sentido de la caducidad. No perder de vista que tenemos una fecha de caducidad. Otro día, pues, me iba a poner una pomada y vi que tenía fecha de caducidad de 2019. Y le pregunté ahí al enfermero, oye, ¿me lo pongo? Me dijo, sí, póntelo, no pasa nada. Pero hace un montón de tiempo que caducó. Sí, pero pues, le ponen así nada más como señal indicativa. Pero eso no sucede en la vida de los hombres. O sea, nuestra fecha de caducidad sí va a ser de caducidad. O sea, sí tenemos una fecha de que se va a cumplir, que tiene Dios también. Pues la delicadeza de no hacérnosla saber para que vivamos siempre preparados y por lo tanto, pues con la ilusión de crecer todos los días y de aprovechar cada momento en ese sentido. Pues sentido de la caducidad, o sea, conciencia de la caducidad, percepción de la caducidad. Sentido de eternidad, que incluye no solo mi propia eternidad, sino la eternidad también de la vida futura, la eternidad del universo. Y es bonito pensar en el mundo futuro y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ilusionarnos con la nueva Jerusalén, donde no habrá ya no habrá noche ni día, o más bien será un día permanente, porque esa ciudad será iluminada por el Cordero, no necesitará tampoco templo. El templo es el Cordero, y será iluminado por su luz. Pues serenidad ante la muerte y sentido de la muerte. Pensar, pues, cómo hemos sido testigos de muertes y de muertos. Hemos sido testigos de muertos ya muertos y hemos sido testigos de muertos muriéndose. Y es una realidad impresionante, de verdad es impresionante. Más impresionante el instante de la muerte. Cuando después a lo mejor de una agonía de ahogo, por ejemplo, de pues estas agonías como deben ser cuando la gente no está privada de sus facultades, sino que está consciente de que se está muriendo y de que le está faltando el aire, de que no está pudiendo respirar, pues de pronto empieza como un periodo de relajamiento y de paz y de cambio de semblante. Porque se está muriendo. Y hay un momento en que dicen, ya se murió. Y una analogía también se pone con la sangre y el agua de Cristo, ¿no? En la cruz, sangre y agua. O sea, sangre, sí, tú das toda su sangre, pero también hay un momento de agua, un momento como de refresco, como de cierta descanso, como de alegría, ¿no? Hay muertes así, muertes liberadoras. Sin embargo, la muerte pues es un misterio. La muerte, la caducidad, el final de las cosas, el final de un año, el final de un día. El famoso aforismo, ¿no? Terminus vitae, non amoris. Sí, acaba la vida, pero no el amor. Y por eso en ese sentido la muerte no existe. La muerte es simplemente el intervalo entre dos vidas, una caduca y terrena y otra eterna, intemporal. Y por eso podemos decir otra vez, Beati morti qui in domino moriuntur, morir en el Señor. La enseñanza constante de San Pablo, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Y entonces entenderemos nuestra vida un poquito de modo distinto y tendremos otro planteamiento y no nos entrará la, pues no sé, como el furor, por ejemplo, de hacer cosas, sino entenderla como la entendió Jesús, entenderla como una meta, como pues viéndola constantemente, viviendo cara a ella, cara a la eternidad, afrontándola, porque sabemos que el hombre suele omitir el planteamiento de la muerte, y hemos de procurar verlo así como una culminación de los dones, el momento de nuestra más brillante victoria, el momento de nuestra salvación. Y por eso Cristo, todo este misterio, que es un gran misterio, sobre todo cuando alguien muere en la plenitud de sus fuerzas, es un interrogante que solo puede resolverse en Cristo resucitado, porque sabemos que la muerte no formaba parte del plan original de Dios. Dice el cardenal Sara, el interrogante de la muerte solo se puede entender en el silencio de la oración. Haz mucha oración y entenderás la muerte. ¿Y por qué? Solo en el silencio de la oración, porque solo en el silencio de la oración, de alguna manera también en cada oración estoy adelantando mi muerte. Porque estoy adelantando el momento del encuentro, estoy adelantando el momento del vultum tuum domine requiram, estoy adelantando el momento de mi ilusión por ver tu rostro. La respuesta viene de la contemplación de Cristo. Ante la muerte hay un silencio, pero también hay una oración. Siempre que alguien muere, a la gente le sale orar. También porque sabemos que es el momento del juicio, inmediatamente después de la muerte. Pero es un misterio también que nos rebasa, porque nosotros lo que vemos es una cosa muy distinta. Muchas veces se compara pues el cadáver con la oruga, ¿no? O con la crisálida, con aquel gusano que se queda feo y duro y así como acartonado, porque ya se fue la mariposita, ya se fue el alma. Pues voy a ver los restos de mi papá. Pues sí vas a ver sus restos, pero no vas a ver a tu papá, aunque vayas al panteón, porque ya no está tu papá ahí. Tu papá ya se fue. Bueno, la forma sustancial de tu papá se fue. Quedan sus restos que tenemos que reverenciar porque volverán a unirse a su cuerpo, según nuestra fe en la resurrección de los muertos. Pero no está propiamente él. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues morir en el Señor porque hemos vivido en el Señor. Dice Santa Teresa, todo es nada lo que no contenta a Dios. Y entonces tenemos que decir, bueno, pues sí, se trata de que yo aproveche el tiempo. Pero voy a aprovechar el tiempo de acuerdo a la correcta interpretación de lo que es aprovechar el tiempo. No voy aquí a hacer una apología del aprovechamiento del tiempo como podría hacer un coach, ¿no? O en el IPADE, o no sé dónde les hablan de hacer horarios y de organizarse y de distribuir funciones, y bueno, todo está muy bien. Aquí ojalá que pensemos que los segundos son semillas de eternidad, como dice San Agustín, semina eternitatis. Por tanto, el tiempo, pues hay que entenderlo no solo como el tiempo físico, sino como el tiempo mental. Este otro modo de entender el tiempo. Porque yo puedo perder el tiempo no solo estando mano sobre mano, y efectivamente lo estoy perdiendo, estoy perdiendo el tiempo cuando estoy navegando absurdamente por las redes, lo estoy perdiendo. Y tendré que dar cuenta porque es una ociosidad, es una falta de omisión. Sino sobre todo voy a tener cuidado de no perder el tiempo mental, porque eso sí es grave, porque eso sí puede hacerme hábitos, o a lo mejor me ha hecho hábitos que tristemente pues me han como desenfocado en mi existencia y entonces pierdo muchísimo tiempo, por ejemplo, con mis imaginaciones tontas, muchísimo más que lo que pueda perder en internet o en, no sé, o en ver un programa absurdo o una película que no tiene mayor caso. Porque mi imaginación me está constantemente sacando. Y también mi memoria y también mi vida afectiva. Y entonces el demonio, que que está actuando ahí en todas esas esferas, porque ahí puede actuar, así como no puede actuar en el corazón, en el yo profundo, sí puede entrar en toda la esfera imaginativa, y puede entrar en toda la esfera de la memoria, y por supuesto en la esfera de las pasiones. Y entonces me está sacando de donde debo. ¿Qué está haciendo? Me está impidiendo que ame, y que alabe, y que me una, y que crezca. Por eso, esa oración de final del Via Crucis que compuso San José María, dice, haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Sabes que yo, cada una de mis acciones, no solo las que están propiamente hechas para eso, que ya obviamente debería estar obligado que fuera, ¿no? Por ejemplo, un rato de oración, una comunión, ella tendría que preguntarme, ¿crecí en tu amor en este rato de oración o crecí en tu amor en esta comunión? Pero también en esta mañana, ¿crecí en tu amor o en esta comida o en esta tertulia o en este encargo o en este viaje? Porque si no crecí en tu amor, perdí el tiempo, perdí mi tiempo que me estás dando, porque solamente tengo el instante presente para crecer en tu amor. No tengo ni el pasado ni el futuro. Y entonces tendré que decir, bueno, pues ayúdanos, Señor, a todos, porque estamos muy maltrechos en nuestro interior y tenemos muchos desórdenes interiores. Y entonces se me va la vida, por ejemplo, en preocupaciones que me hacen perder mi horizonte y no voy como Cristo derecho dirigiéndome hacia el Calvario, hacia el momento de mi victoria, donde estoy, pues podríamos decir así que en mi mejor momento, y mi mejor momento porque es mi momento de mayor amor. Y mis ideas obsesivas, cuántos miles de horas he desperdiciado en ideas obsesivas, que a lo mejor el Señor ha permitido, pues esa acción diabólica aliada con mi torpeza y con mi debilidad psicológica, pero yo tampoco he tenido como la vigilancia para decir, a ver, lucha en esto y quítate esa idea obsesiva porque te está retrasando en tu crecimiento en el amor. Y podré preguntarme también cada noche en mi examen, ¿crecí en el amor o no crecí en el amor? ¿Me uní más a ti o no me uní más a ti? ¿Estuve más contigo o te perdí de vista? ¿Dónde anduvo mi mundo interior buscándote, encontrándote y amándote y permaneciendo contigo? O al final, como siempre, estas cosas se me revierten a mi propio yo y me hacen perder mi sentido de eternidad y me hacen perder el momento del encuentro donde se define mi lugar en el cielo, porque voy a ser interrogado con una única pregunta, solamente una, el grado de amor. Pues pierdo el tiempo, mi tiempo es en ese sentido también gloria. Ayúdame a aprovechar mi imaginación para que me lleve a ti, mis facultades que me las diste para ir a ti. Como decía San Juan de la Cruz, un pensamiento del hombre es algo tan grande que cabe Dios. O sea, no, ¿por qué lo malbarato? Ahora, mucha gente que necesita dinero, pues está malbaratando propiedades, ¿no? Y pues otros muchos están aprovechando. En vez de venderlo en 10, pues dice, dame 6 por lo menos. Y no vale 6, vale 10. Bueno, pues mi pensamiento vale infinito y yo lo malbarato. Entonces tendría que decir, bueno, pues la verdad es que también lo malbaratas por una razón muy sencilla, porque no has educado tus deseos. Tienes unos deseos desenfocados y lógicamente tus deseos te traen aquello a tu imaginación, a tu memoria o a tus demás pasiones, o a tu inteligencia, o a tu voluntad. Educa tus deseos, beati morti qui moriunt, qui in domino moriuntur. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los que han muerto con claridad de dirección. Y creo que es una cosa que tenemos que ayudar, ¿no? No tener miedo a cuando tenemos algún hermano nuestro o algún feligrés o algún amigo que tiene una enfermedad terminal y decirle, oye, ilusiónate. Otro día pues, que se murió el padre Javier, padre Humberto, un sacerdote mayor, le decía, ya suéltate, ya relájate, ya pues, déjate ir. Y yo decía, ay mamá, qué valiente. Sale diciendo, casi le está diciendo, ya muérete. Pero pues no hay que tener miedo de decir, pues mira, ilusiónate porque la muerte no existe. O sea, vas a pasar de una vida a la vida. Entonces tu ilusión es eso, tu ilusión es el encuentro, porque lo primero que vas a ver es el rostro de Cristo. Y si toda tu vida has educado tus deseos en este sentido, pues lógicamente tendrás un gran deseo de que te llegue la muerte y no la verás con una, pues no sé, óptica terrible y dramática, sino como una buena amiga que te está allanando el camino, está disponiendo. Dice la biografía de Santa Margarita María de Alacoque que se encontraba en el lecho de muerte rodeada de sus hermanas y les hizo entonces una ardiente súplica. Les dijo, ayudadme a pedir perdón por todos los instantes de mi vida en que no lo he sabido amar. Pues sí, yo también tendré que decir, hoy Señor te pido perdón por todos los instantes en que no te supe amar, en que no aproveché las 24 horas o los 7 días o los 365 días del año, no los aproveché día a día en amarte más, que me los diste para eso, no para que yo hiciera grandes realizaciones o me moviera mucho o fuera muy intenso, o fuera proactivo, o fuera no sé qué, sino para que fuera, o sea, ¿para que fuera qué? Pues para que fuera Cristo, para que Él estuviera más en mí. Pues perdón por todos los instantes de mi vida en que no te he sabido amar, perdón por el tiempo perdido, casi podría decir, lo de menos es lo que haga, el problema es mi tiempo interior, es otro reloj. Y es otra contabilidad. Pues ojalá que nos diga, como San José María, pues esto, la ilusión del encuentro. Decía, cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? O sea, adelantaba su muerte. Pues no hay que dejar nada improvisado, ¿no? Como diciendo, bueno, a lo mejor estoy bastante perdido, pero ahorita no estoy perdido, ahorita estoy más o menos despierto y más o menos consciente. ¿Cómo le hago? Pues adelanta tu muerte, es más, también en la misa podemos ofrecer nuestra muerte y podemos ofrecer la muerte de todos aquellos que se están muriendo y de nuestros seres queridos y pues junto a la muerte de Cristo, ¿no? Que conmueran con Cristo. Decía, cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? Callado esconderé mi frente en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Tus ojos mirarán todas mis llagas, pues sí, llegaré bastante maltrecho. Te contaré después toda mi vida, aunque tú ya la conoces. Y tú, para dormirme lentamente, me contarás un cuento que comienza, érase una vez un hombrecillo de la tierra y un Dios que le quería con locura. Pues un hombrecillo, un pobre hombre, un miserable, pero un Dios que está anhelando nuestra respuesta de amor. Dicen que la palabra parroquia, una palabra griega que significa los que están de paso, pues aquí estamos en una parroquia, los transeúntes. Están reunidos los que se están yendo. Aquí todos estamos yéndonos, unos antes y otros después, pero todos nos iremos. Y que el verbo morir hace relación a soltar las amarras de una barca que se lanza a navegar. Y pues, es una liberación, entras a tu verdadera vida. Puedes decir, bueno, pues estoy así, estoy en esta conciencia, en esta ilusión, en esta preparación. Y podemos decir aquella oración popular, Señor, no me pidas el alma mientras no te haya entregado el corazón. O sea, ya cuando ya diga, mira, de la noche a la mañana estoy contigo, estoy amándote, estoy pendiente de ti. He tenido esta tarea catártica de purificación de mis deseos y solo al final me importas tú. Y crecer en tu amor, y crecer en la unión, y crecer en la comunicación, y crecer en la transformación, pues concédeme esta gracia, sé que es una gran gracia la que te estoy pidiendo, la gracia de la perseverancia final, y la gracia de morir en un acto de perfecta caridad hacia ti, y la gracia de no perder el tiempo. Ayúdame a no perder el tiempo. No porque sea, como se dice ahora, muy intenso, ¿no? Que estoy intensiando todo el tiempo y canso, me canso yo y canso a los demás, sino porque tengo mi tiempo interior, tengo otro reloj. Ese reloj pues no es que yo lo pueda controlar, porque es sobre todo una cuestión de tu gracia, pero te la pido. Que venga el Espíritu Santo, que me esté llevando, que yo no me mueva tanto por los objetos exteriores, sino que sea movido por este Espíritu que te costó tanto trabajo mandarme, que tuviste que morir en agonía para que yo lo tuviera, pero que me trae pues el Espíritu de amor, aquella preparación, pues que no estoy para otra cosa en este mundo. Hay gente que ha pensado que ha venido al mundo a hacer cosas, y no hemos venido a hacer cosas, hemos venido a ser Cristo, a tener una transformación y una unión que nos prepare y que al final de la vida, pues, conmuramos con Cristo, porque la vimos así como la vio el Señor, como la meta, como el punto definitivo, como el cumplimiento de la voluntad del Padre que nos ha creado precisamente para eso, para este momento y para este encuentro que es el que define nuestra eternidad. Muy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.